revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 241 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, donde cayó la primera lluvia primaveral, pero un lluvión de verdad. Escribo un saludo a todos de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javi, cómo no. El 11 de abril se celebra el Día Internacional de la Liberación de los Presos de los Campos de Concentración. Fue instituido en homenaje a la liberación de los presos del campamento de concentración nazi de Buchenwald el 11 de abril de 1945. Era el campo de concentración más grande de los 14.000 que construyó la Alemania nazi en su territorio y en los territorios ocupados. Además, el 11 de abril es el Día Internacional del Mal de Parkinson. Es que, bueno, hay bastante gente en este mundo que padece de esta enfermedad bastante grave. Y por último, en Uruguay, el 11 de abril es el Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. ¿Te suena, Javi?
Sí, me sonará, Víctor, todo esto, por favor.
Bueno, pues, entonces, sin nada más que añadir, podemos dar comienzo a esta edición, si te parece.
Adelante, por favor, Víctor.
Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Lavrov, operación rusa en Ucrania tiene por objetivo acabar con la política de Estados Unidos de dominar el mundo. La diplomacia de la Unión Europea es la guerra. Así lo ha dejado claro el jefe de la diplomacia del bloque comunitario, Josep Borrell. Los pueblos de Latinoamérica estamos con Rusia, dice especialista argentino de derechos humanos. El régimen de Kiev traiciona a una Cuba que salvó a miles de niños ucranianos. Emmanuel Macron y Marine Le Pen a segunda vuelta en las presidenciales de Francia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
En la medida que vaya avanzando la operación militar especial rusa en Ucrania, acompañada por el cada vez más creciente apoyo militar de Occidente al régimen de Kiev, se hace más evidente que en realidad no se trata de una confrontación entre Rusia y el país vecino, sino de un duro duelo entre Estados Unidos y la OTAN por un lado y Moscú por el otro, Javi. La operación lanzada por Moscú el pasado 24 de febrero, con los fines declarados de ayudar a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk de liberarse de la invasión del ejército ucraniano y conseguir la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, ha adquirido un carácter global, ya que de hecho se trata de una confrontación del llamado Occidente colectivo y Rusia. La operación rusa en Ucrania está llamada a acabar con la política de Estados Unidos apuntada a dominar todo el mundo, declaró este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en una entrevista al canal público Rusia 24.
Nuestra operación militar especial está llamada a poner fin a una ampliación sin miedo a nada y un rumbo sin miedo a nada hacia un dominio total de Estados Unidos al frente de otros países occidentales a escala mundial. Un dominio cuya construcción está acompañada por una violación flagrante del derecho internacional de acuerdo a unas reglas de las que hablan constantemente y las que elaboran en cada caso concreto.
El canciller ruso recordó que, por ejemplo, en el caso de Kosovo, Occidente consideró posible reconocer la independencia de ese territorio, pero en el caso de Crimea, donde se celebró un referéndum en el que estuvieron centenares de observadores extranjeros, es imposible reconocer la manifestación de la voluntad de más del 96% de los habitantes de Crimea de adherirse a Rusia. Asimismo, cuando en Irak, que dista 10.000 kilómetros de Estados Unidos, les pareció que hallaron una amenaza a su país, bombardearon la República Árabe. No encontraron ninguna amenaza y ni siquiera pidieron perdón, recordó el canciller. Además, Lavrov no pudo contener su indignación por la postura de Estados Unidos y sus aliados cuando quieren privar a Rusia de su legítimo derecho de defender sus intereses ante una amenaza abierta.
Cuando junto a nuestras fronteras están cultivando a radicales ultranacionalistas, crean decenas de laboratorios biológicos financiados por el Pentágono, donde se llevan a cabo ciertos experimentos dirigidos dirigidos antes que nada a la creación de armas biológicas y tienen lugar otros hechos antirrusos, nos dicen que no tenemos por qué responder adecuadamente a estas amenazas, señaló el canciller ruso.
En sus declaraciones televisadas, Sergei Lavrov condenó las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, de que no existe alternativa a una solución militar del conflicto en Ucrania, al denunciar que por primera vez en la historia de la Unión Europea habla como si fuera una organización militar.
Cuando el jefe de la diplomacia de un país o de una organización, como Josep Borrell en este caso, quien representa la diplomacia de la Unión Europea, dice que un conflicto en concreto puede resolverse solo por medios militares, significa que se trata de una reacción personal acumulada, o bien de un lapsus, o bien que hizo pública una cosa que nadie le encomendó divulgar. Pero se trata de una declaración inaudita, por supuesto, dijo el canciller de Rusia. Para Lavrov, lo dicho por Borrell, en este contexto agresivo y sin precedentes, de hecho, cambia sustancialmente las reglas del juego, ya que hasta el momento actual la Unión Europea nunca ha actuado como una organización militar.
El sábado, el jefe de la diplomacia europea, al comentar su reciente visita a Kiev, escribió en su Twitter que esta guerra será ganada en el campo de batalla y prometió nuevos envíos de armamento a Ucrania. Este lunes, Josep Borrell también se expresó en el mismo sentido. Al respecto, el canciller ruso indicó:
se trata de un giro muy serio, incluso dentro de la política que la Unión Europea y Occidente en general, encabezado por Estados Unidos, comenzó a realizar después del inicio de nuestra operación militar especial, una política que refleja su cólera e incluso su enfurecimiento. Lavrov destacó que esa política está determinada no solo por lo que ocurre en Ucrania, sino por el hecho de que, de ese país, comenzaron a hacer una base para aplastar finalmente a Rusia y subordinarla al sistema global que está construyendo Occidente.
Al mismo tiempo, el ministro de Exteriores de Rusia reiteró que Moscú no ve ningún motivo por el que no pueda continuar las negociaciones con Kiev sobre el arreglo de la situación en Ucrania.
No veo ninguna razón por la que no podamos continuarlas, aunque la parte ucraniana cambia cada vez su opinión en sentido contrario, rechazando lo que ella misma acaba de proponer. Pero somos pacientes y persistentes, dijo Lavrov.
Sin embargo, el canciller ruso precisó que Moscú no planea suspender las acciones de combate en Ucrania durante las negociaciones y explicó por qué.
Si durante la primera ronda, cuando la parte ucraniana propuso y acordamos mantener un contacto de las delegaciones, y si entonces el presidente Vladimir Putin dio la orden de hacer una pausa en las hostilidades y en la operación militar especial, entonces, cuando estábamos convencidos de que los ucranianos no iban a reciprocar, se decidió que para las siguientes rondas de negociaciones no habría ninguna pausa hasta que se alcance un acuerdo final.
Recordemos que la última ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania se celebró el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, a puerta cerrada, y duró alrededor de 3 horas. El jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, informó que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que aceptaba no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios estados. Además, Kiev prometió renunciar al intento de recuperar los territorios de Crimea, Sebastopol y Donbass por la vía militar, y que las garantías de seguridad para Ucrania no se aplicarían a los territorios en cuestión. A la vez, pidió a Moscú que no se opusiera al ingreso de Ucrania en la Unión Europea.
Sin embargo, Sergei Lavrov recalcó en una de sus recientes declaraciones que en un borrador del pacto de paz con Rusia que presentó Ucrania después de las consultas en Estambul aparecieron cláusulas que difieren de las propuestas hechas en las conversaciones, en particular en lo referente a los territorios disputados y la posibilidad de realizar ejercicios con el consentimiento de la mayoría de los estados garantes en la lista, entre los cuales no figura Rusia.
En su entrevista de este lunes al canal Rusia 24, el canciller ruso declaró que las tropas ucranianas, con el apoyo de los servicios extranjeros, pueden organizar nuevas provocaciones.
Tendrán lugar más provocaciones y en los últimos días, y el sábado y el domingo, nuestro Ministerio de Defensa y el Centro de la Gestión de Defensa presentaron los datos de inteligencia que revelan los planes del régimen ucraniano con el apoyo directo de los servicios especiales de Occidente a organizar nuevas provocaciones con productos químicos y otros con escenificaciones de ejecuciones masivas y fosas comunes. En este contexto, tachó de indignantes las provocaciones en la ciudad de Bucha y en la estación ferroviaria de Kramatorsk.
Desde el inicio de abril, las autoridades ucranianas y varios medios de comunicación internacionales difundieron numerosas imágenes de cámara y satélite en las que aparecen cadáveres de civiles, algunos maniatados, en las calles de Bucha, una pequeña ciudad en las afueras de Kiev que estuvo bajo el control de las tropas rusas que la abandonaron el pasado 30 de marzo. Según el alcalde de la ciudad, Anatoly Fedoruk, durante la presencia de las fuerzas rusas murieron en total 320 personas, a 163 de las cuales se logró identificar. El Ministerio de Defensa ruso calificó las fotos y videos publicados de una nueva provocación al asegurar que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad ningún civil local sufrió agresión alguna. Luego, días después, la plana mayor de la defensa territorial de la República Popular de Donetsk afirmó que las tropas ucranianas dispararon misiles Tochka-U contra la ciudad de Kramatorsk, ubicada al norte de Donetsk, y que fragmentos de estos proyectiles cayeron en las inmediaciones de la estación ferroviaria. El ataque provocó al menos 50 muertos y 87 heridos, incluidos 5 niños. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que no tiene nada que ver con el ataque contra Kramatorsk y confirmó que los misiles Tochka-U solo los usa Ucrania.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también afirmó que el ataque fue realizado con misiles Tochka-U, pero acusó del bombardeo a las tropas rusas, diciendo que el objetivo de la agresión era miles de ucranianos civiles que esperaban la evacuación. Los países que apoyan a Kiev, como Estados Unidos, Canadá, los miembros de la Unión Europea y otros se han sumado a la versión de Zelensky y acusan a Rusia de crímenes de guerra.
El Kremlin rechazó en términos categóricos la implicación de militares rusos en asesinatos de civiles en Bucha y Kramatorsk e insistió en que haya un debate internacional al respecto, pero a la vez se mostró escéptico ante la posibilidad de que se lleve a cabo una investigación verdaderamente imparcial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Ha quedado demostrado que la diplomacia europea de diplomacia no tiene nada, y en cambio tiene mucho de guerrerista. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para iniciar este bloque de hoy, voy a remitirme a un tuit que escribió el alto representante, y atención, de la diplomacia europea, el jefe de la diplomacia europea, el español Josep Borrell Fontelles, como dice en su cuenta de Twitter, ¿no? Se sabe que días pasados él estuvo en Ucrania, estuvo con Zelensky, también estuvo por allí Ursula von der Leyen, pero la cuestión que nos remite es el tuit que escribió Josep Borrell, ¿no? Dice, tocado por la resiliencia, la determinación y la hospitalidad de Volodymyr Zelensky y de Liz Schmihal, vuelvo con una clara lista de tareas pendientes. 1. Esta guerra se ganará en el campo de batalla. Están en curso 500 millones de euros adicionales para Ucrania. Las entregas de armas se adaptarán a las necesidades de Ucrania. Y lo quiero dejar por ahí nomás porque justamente de esto se trata la cuestión, ¿no? De que es el alto representante de la diplomacia europea y dice que la guerra se ganará, o sea, que la ganará Ucrania, ¿no? Es decir, Ucrania, Europa, Estados Unidos, la OTAN, en el campo de batalla. ¿Cómo es posible que un diplomático hable en estos términos? Esta pregunta se lo está trasladando al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué observación te merecen estas frases escritas por Borrell en su cuenta de Twitter?
No, realmente es difícil descalificar la indigencia intelectual de estos personajes que están demostrando que no solo el señor Josep Borrell, sino que hay un elenco de presidentes y altos dignatarios a nivel europeo cuyo capacidad intelectual es harto limitado. Estamos viendo una Unión Europea, como ya lo hemos dicho muchas veces, una Unión Europea que en realidad es una desunión europea casi perpetua. Entonces tenemos personajes realmente muy secundarios, muy secundones, con escasas habilidades políticas y diplomáticas de todo tipo, que realmente no dan la talla en cuanto al cargo que ostentan y ejecutan. El señor Josep Borrell, aquí pasó como en España, como ministro, estuvo, como todos sabemos, implicado en algún caso turbio también de corrupción que pudo salir sin demasiada suciedad encima, entre otras cosas, porque era una cuestión que implicaba tanto al partido PP como el PSOE, que son los partidos gobernantes en España, y salió, digamos, relativamente bien, sin ser demasiado ensuciado con los casos de corrupción. Pero tenemos precisamente un problema con este hombre, que es, en realidad, es el representante de la diplomacia europea, pero que no representa a la diplomacia europea. Esto es una obviedad, ¿no? Es un personaje que cada país, por su cuenta, hace su política exterior, y este personaje necesita, de tanto en tanto, salir en la televisión y hacer gala del cargo que ostenta y de los casi 300.000 euros que cobra al año, ¿no? Estamos hablando de cifras muy importantes para un señor que no tiene realmente un peso específico en la política exterior de Europa, puesto que cada país la resuelve en su foro interno, ¿no? Sí que tiene que justificar sus enormes monumentos diciendo algunas auténticas bellaquerías, como es en este caso, que el representante de la diplomacia europea únicamente apueste por la guerra. Demuestra que efectivamente la diplomacia europea no cuenta para nada. Está en función de lo que diga el hermano mayor, Estados Unidos, que es el que marca en este momento la política europea y sobre todo la política ucraniana. Zelensky no llega a acuerdos con Rusia sencillamente porque no le dejan. Porque a pesar de la derrota militar del ejército ucraniano, a pesar de lo que diga el señor Borrell, que de militar no tiene absolutamente nada, puesto que no hizo ni la mili, realmente no saben qué decir, puesto que tienen que estar continuamente mirando hacia atrás, a lo que le diga el Departamento de Estado de Estados Unidos, que son los que mandan en la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, este personaje tiene que salir con alguna declaración de tanto en tanto altisonante, puesto que evidentemente tiene que justificar el sueldo. Esto es lo que realmente está pasando.
Eduardo, pero el tuit no paraba ahí, ¿no? Un tuit que lo escribió este pasado sábado, ¿no? El número 2, el numeral 2 de su tuit dice: el brutal ataque de Rusia contra civiles indefensos en Kramatorsk, estamos hablando de la estación de tren que fue atacada por un misil que solo Ucrania usa, que sea Tochka-U, dice: nuevamente muestra la total falta de respeto del Kremlin por la vida humana. Solo aumentará nuestro apoyo a Ucrania. Están ya oficializando del todo la falsedad y la mentira con esto, sabiendo que es un arma que solo utiliza Ucrania, ¿no?
Sí, pero les importa bien poco. Estamos viendo en esta guerra como al unísono todos los dirigentes políticos importantes de la Unión Europea, o al menos los más relevantes, tienen el mismo discurso, el discurso que le fabrica la BBC o el discurso que le fabrica News o alguna de las grandes, o el Pentágono directamente, que es el que crea las noticias y las inventa, y estos personajes, sin contrastar las opiniones, sin contrastar los hechos, se dedican a apoyar unas resoluciones, lo que le digan, las resoluciones que lo digan, frente a la evidencia de que el terrible bombardeo en Kramatorsk fue originado por un misil ucraniano, del cual se sabe hasta el número de serie y se ha podido establecer con absoluta claridad la dirección de lanzamiento. Es más, las fuerzas rusas saben hasta el responsable militar que ordenó el ataque. A estos personajes les es igual la evidencia real, científica, clara. No, ellos no están para eso. Ellos están para promover la mentira y el engaño, porque en el fondo, para ello se trata de eso, se trata de cobrar, se trata de justificar su puesto, y para ello tienen que engañar y mentir. No tienen ningún reparo, ningún problema, ningún escrúpulo de conciencia. Lo estamos viendo con este personaje que ya era ministro de Exteriores de la Unión Europea hace años y no movió un solo dedo para conseguir que la parte ucraniana cumpliera los acuerdos de paz de Minsk-1 y Minsk-2, que están en el centro de este conflicto, ¿no? El no incumplimiento por parte de Ucrania de aquellos acuerdos. Al señor Josep Borrell esto le importa bien poco. Es un vasallo, es un emisario de lo que diga el Departamento de Estado de Estados Unidos. Él mira continuamente a lo que dice el señor Blinken, no el señor Biden, porque el señor Biden, como todos sabemos, es un presidente que no ejerce. Ya en este momento podemos decir con toda certeza que este hombre no ejerce, no está capacitado para ejercer el cargo que tiene, pero hay otros personajes como la señora Victoria Nuland o el señor Blinken, que son los que realmente cocinan la guerra en Ucrania, ¿no? Entonces, señor Borrell, mira a estos personajes a ver qué le dicen y él retransmite lo que los amos le indican. ¿Es esto ahora mismo la política europea? Personajes de segundo orden, con poca capacidad, con poca inteligencia política, los que están al mando de un navío que va derecho al arrecife, porque la Unión Europea tiene, yo diría, que los días contados. La crisis ucraniana va a abrir enormes zanjas, no grietas, ya zanjas, entre los países europeos, puesto que cada uno irá a intentar salvar su situación económica como buenamente pueda. Y eso introduce elementos de fricción y de ruptura en el seno de la Unión Europea. Y personajes como el señor Borrell, evidentemente, no soldarán estas grietas porque son incapaces, porque no tienen la capacidad para poder discernir con claridad por dónde van las corrientes de la historia y menos aún poner algo de racionalidad. Estamos hablando de una Europa cuyos dirigentes en gran parte son absolutamente irracionales. Personajes como Boris Johnson, un beodo, personajes tan mediocres como el canciller alemán, personajes histriónicos como el señor Macron o el presidente del gobierno español, realmente dan una pésima imagen de lo que es la Unión Europea. Y ya la guinda del pastel es la posición del señor Borrell, azuzando la guerra en lugar de buscar soluciones diplomáticas, que para eso teóricamente se le paga.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Y uno de los hechos más importantes que ha tenido Europa este fin de semana han sido las elecciones en Francia. Así, el mandatario Emmanuel Macron del partido La República en Marcha y la representante del partido Agrupación Nacional Marine Le Pen fueron los dos candidatos más votados en estos comicios, por lo que se enfrentarán en segunda vuelta electoral por la presidencia. Macron obtuvo el 27,6% de los votos, mientras que Le Pen el 23,4%, de acuerdo con datos oficiales, es decir, una diferencia de un 4,2%. En tercer lugar se situó el candidato de la izquierda del partido Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, que obtuvo un 22%. Le Pen y Macron ya se enfrentaron en la segunda vuelta electoral de 2017 y el país europeo celebrará el balotaje decisivo el 24 de abril y el nuevo periodo de gobierno comenzará el próximo 30 de mayo. Vamos ahora con la reacción de un internauta quien hizo un hilo muy interesante en Twitter con un análisis muy exhaustivo de las causas de los resultados de esos comicios. Se trata del usuario @aldorubert. Dice así: ¿por qué para muchos franceses, más entre las clases populares, sería tan difícil votar a Macron en segunda vuelta frente a Le Pen? No estamos en 2017, los franceses han tenido 5 años para evaluar un gobierno que ha ido comprando el marco de la ultraderecha. Desigualdad. Macron termina su primera legislatura dejando un país todavía más desigual. Sus políticas de goteo hacia abajo no han goteado y exonerar a los más ricos de impuestos solo ha servido para hacer más rico al 1%. Número 2. Políticas acompañadas de mucho clasismo. Versus huelguistas, la mejor manera de pagarse un traje es trabajar. Versus desempleados, cruzo la calle y te encuentro un trabajo. En una estación de tren te cruzas a gente con éxito y otros que no son nada. 3. Macron decidió responder a las contestaciones populares de sus políticas y humillaciones con una represión excepcional. Un muerto, 3 personas en coma, 5 perdieron una mano y 23 perdieron un ojo. 3.200 fueron condenados, 1/3 a prisión firme. Número 4. Mientras Macron compraba el marco de la extrema derecha. 2017. Ley antiterrorista con estado de excepción permanente. Extensión de las prerrogativas en los registros y en los controles de identidad de extranjeros sospechosos. 5. Nombrar como ministro del Interior a Darmanin, investigado por violación del ala dura de Sarkozy. Islamófobo conocido por una ley que pretendía prohibir grabar la actuación policial en manifestaciones o por llamar blanda a Le Pen. Número 6. Hay que añadirle la reciente ley separatismo contra el islamismo radical y la consecuente estigmatización de los ciudadanos musulmanes control de mezquitas y asociaciones en nombre de los principios republicanos y de represión del odio en Internet. Número 7. Por último, el presidente del joder a los no vacunados ha dado el mejor ejemplo de cómo pilotar una campaña de inmunización COVID construyendo desconfianza y desigualdad, negando desajustes territoriales y de clase. Todavía podríamos hablar de su inacción climática o en igualdad, del caso Benalla o McKinsey, pero tachar de colaboracionista a los que no voten a Macron, yo sí lo haré, dice el usuario, es no entender de lo que ha pasado en Francia durante estos últimos 5 años. Una conclusión evidente, comprar el marco y las políticas de la ultraderecha no sirve para neutralizarla. Podríamos mencionar también la reforma de liberalización contra el Estatuto de los Ferroviarios, la reforma aparcada de las pensiones, alargar la edad de jubilación y precarizar las prestaciones con un sistema por puntos, la iniciativa para investigar la infiltración en las aulas universitarias o nuevas teorías raciales, el islamoizquierdismo o el wokismo, o su programa actual, mano durísima en materia migratoria o welfare para recibir la asistencia social.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Brasil, el analista Bruno Lima Rocha habla de la situación con los partidos políticos en su país. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
Se está por terminar la llamada ventana de tránsito partidario. Explico. Hay un plazo, y un plazo determinado, para que políticos, políticas de carrera, y mismo aquellos que están en mandato, puedan cambiar sus siglas, sus partidos. Es impresionante lo que ocurre en Brasil. El gobierno de Bolsonaro, que empezó diciendo que era de la nueva política, está como siempre, como todos los gobiernos, embasado en un acuerdo de oligarcas. Son prácticamente 3 partidos que hoy por hoy dan la sustentación. El PL, que estaba moribundo, que ha crecido con la afiliación de Bolsonaro y su clan. El PP, que es parte de la antigua base de la dictadura militar, y Republicano, que debería llamarse Fariseos, que es el partido más vinculado a los fariseos neopentecostales, aunque tenga también el PSC. El cambio de diputados, diputadas, en los últimos 30 días, llegó al 20%. 20%, 1 a cada 5 está cambiando o cambió de partido. ¿Qué tipo de atracción tiene un partido para recibir nuevos diputados, nuevas diputadas? El acceso a enmiendas parlamentarias con liberación del poder ejecutivo. O sea, están disputando presupuestos y palcos para la campaña política. Es la misma porquería fisiológica de siempre, pero ahora bajo un desgobierno de facho o casi facho.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los hashtags Perdón Rusia y Perdón Putin se volvieron tendencia en las redes sociales tras que varios gobiernos de Latinoamérica apoyaron la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, frente a lo cual un sinnúmero de usuarios publicaron que el voto de su país no le representa. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y además de estos hashtags, se pudo leer mensajes como por ejemplo el posteado por el internauta Pablo Santillán, quien escribió: «¿Qué ganas de ser cubano? ¿Qué ganas de sentirme digno? Es que La Habana, así como Caracas y Managua, dieron su claro no a esta enésima medida antirrusa de Occidente». Para el doctor Juan Martín Grillo, especialista argentino en derechos humanos y derecho constitucional, lo que verifican las publicaciones de las redes sociales es que la inmensa mayoría de los latinoamericanos están con Rusia, en contra de la postura que manifiestan sus gobernantes en el contexto del conflicto de Ucrania.
La verdad es que no es exagerado para nada tu planteo, mi estimado Víctor, porque el pueblo argentino, desde el gobierno puntual de nuestra hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, trabó una relación muy estrecha, y yo creo, y ojalá Dios me escuche en esta plegaria, indisoluble entre el pueblo argentino y el pueblo ruso. Nuestro ex canciller Héctor Timerman, en paz descanse, firmó un acuerdo mediante el cual la Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica, luego de Cuba, que no precisa pasaporte ni visado especial para ingresar a Rusia. Es decir, simplemente presentando el pasaporte, un ciudadano argentino puede ingresar a Rusia y un ciudadano ruso puede ingresar a Argentina. Es decir, a ese nivel se llegó de solidaridad y hermandad entre nuestros dos pueblos, Víctor. Yo estoy al tanto de opiniones de varios compañeros, colegas, ciudadanos como yo, profesionales de toda Latinoamérica, desde Venezuela y Cuba hasta Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay. Los pueblos de Latinoamérica, históricamente, desde, por lo menos desde que fueron emancipados del Reino de España o del Reino de Portugal, en su caso, siempre hemos sido sojuzgados históricamente, tanto por Inglaterra primero, por Gran Bretaña, como luego por Estados Unidos. Entonces, los pueblos de América Latina no tenemos una simpatía por la postura que defiende Estados Unidos y la Unión Europea. Eso ha sido así desde hace muchos años. Yo recordaba, antes de comunicarme contigo, que en el año 1953 el general Juan Domingo Perón, en su segundo mandato presidencial, estableció plenas relaciones diplomáticas cordiales con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en ese mismo año, aquí en Buenos Aires, se realizó la primera feria de intercambio cultural argentino-soviética. Es decir, nosotros siempre, desde los movimientos populares de Latinoamérica, y cito al peronismo porque soy argentino y es un movimiento de mi país, pero podemos hablar de Cuba con los gobiernos de los hermanos Castro o con el presidente Díaz-Canel, podemos hablar de Venezuela con Hugo Chávez y con Maduro, podemos hablar de Perú con el general Velasco Alvarado, podemos hablar de Brasil con Getúlio Vargas y con José Ignacio Lula da Silva, podemos hablar de Bolivia con Evo Morales. Es decir, hemos trabado relaciones verdaderamente muy sólidas con el pueblo y con la Federación Rusa, a partir de, obviamente, de la presidencia de Vladimir Putin y de los distintos gobiernos populares de Latinoamérica, ¿no? Que son todos contrarios al consenso de Washington, pero sin embargo, Víctor, no deja de ser menos cierto lo que dije en mi anterior apreciación. Estados Unidos está muy cerca, es una potencia militar absoluta y además muy violenta y agresiva, tiene pleno control del hemisferio, entonces es muy difícil a veces para los gobiernos de nuestros países, que son todos países en vías de desarrollo, lamentablemente, es muy difícil plantarse frente a este gigante voraz que es los Estados Unidos de América y sobre todo las corporaciones financieras que están detrás del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, no es exagerado lo que has dicho. Los pueblos de América Latina sabemos perfectamente, y esta es una expresión muy criolla, muy argentina, sabemos perfectamente por dónde se corta el bacalao. Sabemos perfectamente, digamos, dónde se cuecen las habas, ¿no? Nosotros sabemos que en este continente, lamentablemente, está este gigante monstruoso que nos oprime, y nosotros, los pueblos de Latinoamérica, no simpatizamos con los opresores. Más bien, simpatizamos con los que se oponen a los opresores. Históricamente, en el siglo XX, ¿quién se ha opuesto a la hegemonía de los Estados Unidos y de la Unión Europea y de Gran Bretaña? Históricamente lo ha hecho primero la Unión Soviética y luego la Federación Rusa. Yo quiero destacar, Víctor, a propósito agradecerte el artículo que en los últimos días publicaste en tus redes sobre el conflicto de Malvinas, que se cumplen 40 años. Yo quiero destacar que tanto la Unión Soviética como la Federación Rusa después siempre ha votado en el Consejo de las Naciones Unidas a favor de la postura argentina que reivindica la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Y también quiero destacar lo siguiente. Desde la disolución de la Unión Soviética, la República de Ucrania ha votado en contra de la Argentina y a favor de Gran Bretaña. También lo hemos hablado por mensaje privado en estos últimos días, Víctor, y también lo quiero destacar, que Ucrania ha tenido una actitud igual de desgraciada frente a Cuba, digamos, porque desde que se disolvió la Unión Soviética, Ucrania vota a favor del bloqueo económico que Estados Unidos tiene sometida a la isla hace ya 60 años o un poco más. Sin embargo, fue Cuba la que, cuando ocurrió la catástrofe de Chernóbil, que yo tenía un mes de edad, yo hacía un mes que había nacido cuando ocurrió la tragedia de Chernóbil, Cuba envió médicos, atendió a las víctimas, se solidarizó con la Unión Soviética y con la República Socialista Soviética de Ucrania en ese momento, y se siguió solidarizando años después, y sin embargo Ucrania también le dio la espalda a Cuba, lo mismo que siempre hizo con Argentina. Rusia, por el contrario, se comportó de manera totalmente distinta. Siempre votó en contra del bloqueo a Cuba, en contra de las sanciones a Venezuela y a favor de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Entonces, si vos me preguntás, ¿los pueblos de Latinoamérica simpatizan con quién? ¿Con Estados Unidos y la Unión Europea o con Rusia? Bueno, la respuesta es muy clara. Los pueblos de Latinoamérica, Víctor, y lo digo como latinoamericano que soy y como latinoamericano he vivido toda mi vida y moriré como latinoamericano, los pueblos de Latinoamérica estamos con la Federación Rusa, estamos con el pueblo ruso, sobre todo porque los enemigos a los que hoy se enfrenta Rusia son los que nos vienen oprimiendo desde hace 200 años. Entonces, nosotros sabemos bien quiénes son los enemigos que hoy enfrenta Rusia. Son los mismos que nos vienen oprimiendo a nosotros. En la Argentina, todos los golpes de Estado cívico-militares han sido apoyados por Estados Unidos y por Inglaterra, para que te des una idea, digamos, de la gravedad de lo que te digo. Cada vez que faltó la democracia en mi país, y a propósito que hoy hablamos de los derechos humanos, el 24 de marzo se cumplió otro aniversario del último golpe militar en el año 76, que contó con el pleno apoyo de los Estados Unidos, y a la Argentina le costó más de 30.000 muertos, detenidos, desaparecidos, en violación absoluta de los derechos humanos, y Estados Unidos no dijo nada en su momento. Y bueno, ¿con quién vamos a simpatizar, mi estimado Víctor? Obviamente que simpatizamos con quien se enfrenta contra todo pronóstico y contra toda chance, a lo mejor, o con muy pocas chances, pero que se enfrenta con, por así decirlo, con los cojones bien puestos, a los que verdaderamente nos oprimen. Los opresores de Latinoamérica son los enemigos actuales de la Federación Rusa, los que están proveyendo de armas a el gobierno nazifascista que lamentablemente gobierna en Ucrania. El pueblo argentino, como todos los pueblos de Latinoamérica, acompañan al pueblo ruso, saben perfectamente que la única verdad es la realidad, y esperamos ansiosos que llegue la paz a la región del Donbass, a la región de Ucrania, a la propia Rusia, que verdaderamente que el pueblo ruso alcance sus objetivos, que son objetivos muy nobles, que se haga justicia frente a las mentiras que todos los días escuchamos de parte de los medios hegemónicos de Occidente, que hablan barbaridades de Rusia, que se levante la censura a los medios que provienen de la Federación Rusa, que para mí son de total seriedad, son medios de absoluta seriedad, y vos sos una prueba de ello. Así que no hay ninguna exageración en tus apreciaciones. Los pueblos de Latinoamérica estamos con Rusia, pese a que los gobiernos de Latinoamérica, por H o por B, estén presionados por el imperio de turno.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 11 de abril, el famoso cantautor cubano Carlos Varela celebra su 59 cumpleaños. Nacido el 11 de abril de 1963 en La Habana, Varela llegó a ser un fiel exponente de la nueva trova cubana de los últimos tiempos. De la generación de Santiago Filiú, Gerardo Alfonso y Frank Delgado, la cual es posterior a la de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, etc., tomándolos a estos como referentes para sus temas, entre ellos el que están escuchando ahora, el famoso Jalisco Park.
Todos los domingos me ciudad de los chocolates para ir a escalar la montaña rusa, la estrella polar, los carritos locos, todo un paraíso de metal.
Me tocó la suerte cuando estuve en La Habana haciendo el posgrado de periodismo en 1989 y 1990, asistir a un concierto de Carlos Varela. Fue algo extraordinario. ¿Cómo lo acogía el público? Algo inolvidable, realmente.
Como los sabiositos dejan escapar, todo daba vueltas como el carrusel, y todos mis amigos girando.
La gran popularidad de Carlos Varela, además de su evidente talento musical, se debe en gran medida al hecho de que sus canciones respondían a los ánimos de la sociedad cubana en respectivos periodos de su vida y desarrollo, tratando por sobre todo temas sociales actuales de Cuba. Sus estudios de teatro en el Instituto Superior de Arte y el alto nivel de los músicos que lo acompañan favorecen el acoplamiento ideal para que en los shows de Varela se note lo dramático, lo emocional, lo poético y lo musical de manera excepcional y única. Cada presentación de Varela es recibida como un evento de gran distinción y calidad dentro del actual panorama musical cubano, no importa dónde le toque actuar. A principios de los años 90, Varela realizó varias giras dentro y fuera de Cuba junto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Sus actuaciones se suceden por Canadá, España, México, Venezuela, Panamá, Colombia, Chile, Suecia, Dinamarca, Estados Unidos y otros tantos países, compartiendo escenarios con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Fito Páez, Joaquín Sabina, Mercedes Sosa y otros.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo.
Podemos contar mucho, pero mucho más sobre el ilustre músico cubano, pero mejor escuchemos en su 59 cumpleaños uno de los grandes éxitos, el tema Una Palabra.
Todo, como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara, o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde. Como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos y está a la orilla donde me ahogo.
Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron.
Y después están los medios occidentales.
En Octavo Mandamiento, aversiones.
En un momento de la historia en que, a juzgar por el acontecer internacional, se derrumban todas las normas, los principios y los valores, aún quedan países que se resisten firmemente a esta tendencia. Entre ellos se encuentran Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, países latinoamericanos que ni se plantean traicionar a Rusia.
Las naciones mencionadas volvieron a demostrar que conceptos como amistad, hermandad, solidaridad, justicia y verdad no son palabras vacías para sus gobernantes y pueblos, al decir su claro y rotundo no a la idea de expulsar a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Una postura verdaderamente heroica en unas circunstancias en las que Occidente señala como enemigos a batir a todos aquellos que o se oponen a su estrategia antirrusa o se niegan a participar en esta campaña. En este último contexto, de más de 24 países que apoyaron a Rusia, hay también 58 que se abstuvieron en la votación en la ONU, entre ellos los países de América Latina como Brasil, México y El Salvador.
Los ataques mediáticos contra las naciones que no se sumaron a la cacería contra Moscú dirigida desde Washington no se hicieron esperar. Entre los gobiernos más golpeados se encuentran los de Cuba y Venezuela. De hecho, la prensa dominante inmediatamente sacó a sus portadas comentarios de individuos como el señor John Suárez, director ejecutivo de un tal Centro para una Cuba Libre, quien urgió expulsar también a La Habana y Caracas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, al calificar como un error legitimar estos regímenes que, según sus palabras, son activamente hostiles a las normas internacionales de derechos humanos. Ahora es el momento de limpiar el disfuncional Consejo de Derechos Humanos para que pueda cumplir con sus deberes en este momento crítico, subrayó el señor Suárez.
Se ha convertido en una práctica habitual, Javi, que los medios occidentales, al atacar a sus víctimas, silencian su voz, de manera que solo dan la palabra a todo tipo de expertos y analistas, entre comillas, que siempre hablan en la misma línea, al tiempo que no encuentran espacio para los argumentos de la contraparte, como no hallaron espacio para dar a conocer la postura del canciller cubano Bruno Rodríguez, quien manifestó que la suspensión de membresía de Rusia del Consejo de Derechos Humanos en nada favorece una solución pacífica, negociada y duradera al conflicto en Ucrania. Hoy es Rusia, mañana podría ser cualquiera de nuestras naciones del sur que no se pliegan a intereses de dominación y defienden su independencia, agregó el ministro al denunciar que la hipocresía de que no se aplica la misma medida a Estados Unidos, país que ha impuesto contra Cuba por más de 60 años un criminal bloqueo, que es la más prolongada, flagrante, masiva y sistemática violación de derechos humanos de todo un pueblo y un acto de genocidio contra todo un país.
La prensa dominante tampoco se hizo eco de las palabras del jefe de la diplomacia venezolana Félix Plasencia, quien escribió en su cuenta de Twitter que la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos afecta al multilateralismo, así como derrumba puentes necesarios para el entendimiento y amenaza seriamente la seguridad, el orden y la paz global.
Mientras la prensa de Ucrania, cuyo espacio mediático ha vivido una durísima operación de limpieza contra todas las voces mínimamente desalineadas con la narrativa del régimen de Volodymyr Zelensky, desataron una auténtica campaña de odio contra las naciones que se permitieron respaldar a Rusia, un país que, según la propaganda del gobierno neonazi de Kiev, adoptó como su ideología el terrorismo internacional y el fascismo. Sus medios se refieren en términos más que despectivos a estados como Cuba y Venezuela, calificados en tono de burla como viejos amigos del Kremlin. Y se escandalizan ante el hecho de que estos países, junto con China, Siria o Irán, se permitieran pedir una investigación internacional independiente de las supuestas atrocidades de Rusia en Ucrania.
Otro hecho que enfurece a los gobernantes y los medios ucranianos es que haya naciones que planteen la responsabilidad de Occidente en la presente escalada bélica en el este de Europa. Para Volodymyr Zelensky solo existen dos posturas: la del régimen golpista de Kiev y sus patrocinadores, y la incorrecta. Obviamente, la postura asumida por naciones como Cuba es incorrecta, tal y como se desprende también de un tuit del embajador de Ucrania ante la ONU, Sergei Kislytsa, y quien escribió en tono dictatorial que lo único que se tenía que hacer era presionar el botón del sí, es decir, votar a favor de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Además, acusó de traición a quienes no lo hicieron.
Una Ucrania acusando a Cuba de traición es muy fuerte, ¿no te parece, Javi? Dado que lo que ocurre es exactamente lo contrario. Es que, tras la imposición en 2014 de un gobierno títere en Kiev a través de un golpe de Estado promovido por Estados Unidos, Ucrania entró inmediatamente en el club de los países que hacen posible la persistencia del bloqueo anticubano, pese al aplastante rechazo de la comunidad internacional.
En 2021, por ejemplo, el régimen de Volodymyr Zelensky volvió a abstenerse en la votación en la ONU de una resolución contra el embargo norteamericano contra un país que en el año 1990 recibió a cerca de 30.000 niños de entre 5 y 15 años que llegaron a Cuba para ser atendidos de los efectos de las radiaciones que se desprendieron con la explosión de la planta nuclear de Chernóbil en el norte de Ucrania, recuerda el diario El Vocero Hispano.
El trágico incidente se produjo en abril de 1986 y para 1989 ya habían muerto muchos niños de Chernóbil y Cuba se ofreció para atenderlos, escribe el medio, señalando que el entonces presidente Fidel Castro pidió que se trajeran a la isla la mayor cantidad de niños afectados por la radioactividad y él mismo lo recibió en el aeropuerto José Martí. Los niños fueron trasladados a la playa de Tarará, que servía de campamento de verano para los niños cubanos, y se construyó un gigantesco hospital pediátrico donde fueron sometidos a un intenso tratamiento que duró 21 años, constata el vocero hispano.
Se añade asimismo que el gobierno cubano también construyó viviendas para alojar a los familiares de los niños, un hecho del que se conoce poco debido a que los medios de prensa norteamericanos por lo regular no dan importancia a noticias provenientes de Cuba, a menos que se trate de asuntos políticos de opositores al régimen comunista.
En una entrevista con la cadena Telesur, el doctor cubano Julio Medina, coordinador durante años del programa humanitario Tarará, constató que, aunque Cuba atravesó momentos económicamente difíciles, la isla caribeña siguió ofreciendo a los menores atención especializada.
Marcó la caída de la Unión Soviética, marcó para Cuba una situación bien difícil desde el punto de vista económico, porque teníamos muchos vínculos económicos, mucha dependencia económica con la antigua Unión Soviética. Cuba empezó a atravesar, los cubanos empezamos a vivir momentos muy difíciles, nuestra economía llegó prácticamente a cero, al suelo, y tuvimos que recuperarnos con mucha lentitud, en medio también de situaciones externas complicadas, con un bloqueo norteamericano que cada vez se fortalecía más, que cada vez nos amenazaba más, y donde se nos hacía muy difícil obtener o encontrar mercados que quisieran colaborar, competir y ayudar a Cuba. Nosotros, sobre todo la salud pública, se vio muy afectada desde el punto de vista de equipamiento médico, medicamentos y un grupo de renglones que se vieron muy afectadas. Sin embargo, yo creo que fue la voluntad política de nuestro país y sobre todo con todo el apoyo popular de nuestro pueblo lo que permitió que el programa de Chernóbil entrara, empezara y sobreviviera durante 21 años en medio de aquellas condiciones anormales. Los ucranianos vivieron con nosotros nuestro periodo especial, pero también nos fortaleció. Vivieron también con nosotros nuestros valores, nuestro espíritu solidario, nuestro humanismo. Vivieron con nosotros toda la capacidad que había acumulado la revolución en su pueblo de ser, de ayudar y de buscar soluciones alternativas. Eso los ucranianos lo vivieron con nosotros. No faltaron problemas, no faltaron necesidades, no faltaron dificultades, pero en todo momento fuimos muy transparentes. Mostramos y dimos lo que teníamos, compartíamos lo que teníamos.
Ante estos hechos, ¿cómo se podría calificar al actual régimen de Ucrania y sus ataques contra Cuba? Dejaremos esta pregunta en el aire.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Con un 91% de apoyos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha ganado la consulta popular para continuar en el poder, según los datos del Instituto Nacional Electoral Mexicano. Con más detalle, Cristian Galindo. Adelante, Cris.
Los mexicanos pudieron salir a votar el domingo 10 de abril para definir si deseaban que el actual presidente se mantuviese en el cargo o si creían que el mandatario debía abandonar el cargo debido a la pérdida de la confianza de los ciudadanos hacia él. Más de 16 millones de los mexicanos con derecho al voto acudieron a las urnas, lo que corresponde a un 17% del censo. 14.928.000 votos, el 91,87%, fueron a favor de que el presidente continúe en su cargo. Solo el 6,46%, lo que quiere decir un poco más de 1 millón de los participantes del plebiscito, votaron en contra de la continuidad de López Obrador en el poder. Otros 270.000 votos fueron nulos. Aunque las votaciones dejaron una clara victoria para López Obrador, el umbral mínimo tenía que ser de un 40% de participación ciudadana para que el resultado de la revocatoria del mandato fuera vinculante. Lo que quiere decir que si incluso el resultado hubiera sido a favor de la revocatoria, el presidente no estaría obligado a asumirlo. La baja participación ciudadana, en parte, se debe a la poca campaña ejercida por las autoridades para que los mexicanos salieran a votar, como también la oposición política había llamado a la ciudadanía para que no acudieran a las urnas. El referendo revocatorio ha sido impulsado por el propio presidente mexicano, lo cual ha sido muy polémico dentro del país. Los sectores de oposición reclamaron que el referéndum era innecesario y solo tenía la intención de reivindicar la popularidad del presidente. Incluso hay quienes aseguran que ese acto era ilegal debido a que es el pueblo y no el presidente quien debe exigir el referendo. López Obrador había prometido, una vez comenzado su gobierno, la realización de un referendo a mitad de su mandato. Esto con el objetivo de que la ciudadanía tuviera mayor participación política. Según el mandatario, él no espera realizar un referéndum que amplíe su mandato, debido a que él es un demócrata.
Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección.
López Obrador manifestó que la democracia es el mejor sistema político, al cual instó a que este sistema se aplique en todas las esferas sociales.
El mejor sistema político es la democracia, no hay algo mejor. Y es forma de vida, tiene que haber democracia siempre, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los sindicatos. Luego en la vida pública hay que participar. La democracia tiene que convertirse en México en un hábito.
López Obrador, al igual que muchos otros ciudadanos, salió a votar, solo que de manera peculiar. Escribió en su papeleta "Viva Zapata", acto que dejaba nulo su voto, pero reivindicaba la imagen histórica del líder revolucionario mexicano.
Antes de ir a votar en la consulta democrática, quise hacer este pequeño homenaje a Emiliano Zapata, un dirigente excepcional, honesto, un hombre con convicciones, con principios. Cuando fue a la revolución quisieron cooptarlo, le querían entregar una hacienda y él contestó que no había ido a la revolución para hacerse hacendado, sino para garantizar el derecho de los campesinos a la tierra. Un día como hoy fue cobardemente asesinado en Chinameca, Morelos.
En conclusión, podemos decir que el presidente ha ganado la contienda, a pesar de la baja participación ciudadana. Pero esto ha demostrado que López Obrador está dispuesto a llevar a cabo actos de participación ciudadana que puedan ser directos entre los ciudadanos y el establecimiento. López Obrador ha sido víctima de los ataques por parte de la oposición, pero ha sido un presidente que ha tenido que asumir en sus 3 años de mandato los cárteles de la droga, la pandemia del coronavirus, la corrupción y las relaciones con su vecino del norte, Estados Unidos. Aún, este líder político le queda asumir muchos retos en el país, como la disminución de la violencia, la realización del polémico proyecto Tren Maya y la lucha contra la desigualdad social en el país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 241 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de pasar esta hora con ustedes desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.